Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 9 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Así es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 46.438 en este momento. ADA 5.428. Nada mal. Honestamente, si el intento de antier fue un intento coordinado por parte de algún organismo financiero internacional, fue un intento bastante patético. Y aparentemente se empezó a estabilizar el precio. Hoy empezaron a publicar algunos titulares en tono de pánico diciendo que la cartera Chivo de El Salvador le iba a costar a MoneyGram cerca de $400 millones al año, que básicamente son $400 millones que en lugar de irse a las bolsas de MoneyGram se van a ir a beneficiar a la población que está recibiendo remesas en El Salvador. En mi opinión, muy buena noticia, algo que celebrar, algo no tanto que celebrar. Aparentemente la cartera oficial Chivo en El Salvador aparentemente excede por mucho los requerimientos necesarios de una cartera. Está pidiendo acceso a lista de contactos, acceso al micrófono. Y bueno, ahí por ahí publiqué un retuiteé una serie de observaciones sobre el aspecto de seguridad de la cartera. Si estás en El Salvador, la recomendación sería que utilizaras un servicio alterno, algo que sea de código abierto y que sepas exactamente qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Sería lo óptimo. No tienes que utilizar la cartera oficial, esa solo la necesitas para recibir los $30 que va a dar el gobierno como incentivo para empujar la idea, pero más allá de eso, para cualquier otro pago, no necesitas la cartera oficial. Con cualquier cartera que soporte Lightning Network, puedes operar sin problemas. A ver, ya está por aquí Coinbits CDC en Ciudad del Carmen, ¿qué tal? Luis Geborg, CryptoCrunch, buenas noches. José Luis, sigo en mis días libres, pero estudiando criptomonedas, excelente. Paco Gómez en Sevilla, Oscar en Uruguay. ¿Qué opinas de las declaraciones de Snowden que dice que muchos países están comprando Bitcoin y que por eso bajó el precio, que porque quieren comprar más barato el Bitcoin? Es posible, no sé cuál sea la fuente que tenga Snowden o de dónde está sacando esos datos. Como posible, sí es posible que ya haya algunos países que estén empezando a comprar Bitcoin. Y honestamente, lo que mencionaba, si fue un intento coordinado para deprimir el precio, honestamente fue un intento bastante patético. Pero como posible, sí es posible. En el otro espectro tenemos, por ejemplo, mucha gente de la BSB, la copia chafa de Bitcoin, y fieles seguidores de Fantoche Nakamoto, que estaban alardeando que hoy el Reino Unido iba a anunciar que aceptaba BSB como moneda de curso legal, cosa que es totalmente absurdo, alucinación y una combinación bastante triste de una total pérdida de contacto con la realidad. Es posible que haya gobiernos ya activamente comprando Bitcoin. Sospecho que fue un intento por el Fondo Monetario Internacional o algún organismo así, pero repito, bastante lastimero el esfuerzo. Manuel Pau en Valencia, ¿qué tal? Mr. Revilla, buenas tardes. Kraken o Bittrex requieren KYC para ser utilizados. No me acuerdo, tiene muchísimo tiempo. Kraken, tengo una cuenta, pero tiene mucho que no la utilizo. No me acuerdo, no creo que haya requerido KYC cuando abrí la cuenta, pero tiene tiempo que no la uso, entonces no estoy seguro. Bittrex te va a solicitar dependiendo de tu lugar de residencia y dependiendo del tipo de servicios que quieras utilizar. Si vas a utilizar las rampas a fiat, sí vas a tener que hacer KYC. Monderbus, ¿qué tal? Puma Goitea en Buenos Aires. Sergio, escucho siempre. Qué bueno que estás. Qué bueno que estás por acá. ¿Hay alguna página para saber cuál es el gas de BTC? BTC no tiene gas. Hay algunas páginas que te indican la demanda que hay en el bloque en un momento determinado y una estimación de cuánto tardaría. Busca Bitcoin Fees. También en Twitter hay un bot que con frecuencia anuncia los fees o cuál sería el fee óptimo para que tu bloque sea minado en el siguiente, pero para que tu transacción sea minada en el siguiente bloque. Pero búscalo como Bitcoin Fees. ¿Qué está despertando Tezos? ¿Algún fundamental? Están anunciando varios proyectos en Tezos. ¿Qué opino de Waves Exchange y sus servicios para generar dinero como trading algorítmico? No he utilizado esos servicios y en general soy bastante sospechoso. El trading algorítmico, que es el trading de alta frecuencia, lo que hace es ejecutar una estrategia predefinida. Y si no sabes cuál es esa estrategia y estás en el grupo de los que creen que le pueden poner dinero a algo y ese algo mágicamente les va a producir dinero, muy probablemente vas a incurrir en pérdidas. Entonces tendría mucha precaución. El trading algorítmico sirve para eso, para hacer operaciones de alto volumen o alta frecuencia. Y si no sabes exactamente cuál es la secuencia de ejecución, no lo recomendaría mucho. ¿Qué se requiere para utilizar Changely? ¿Hay que registrarse? No. No, en la mayoría de los países lo puedes utilizar sin registrarse. De hecho, el dominio exchange.cryptomonedastv.com está redireccionado a Changely por ahora. Estoy ya por determinar con qué vamos a reemplazar el exchange después de varios meses de inactividad, pero para la mayoría de las transacciones no vas a necesitar Hegels en la República Movida de Venezuela del Norte. Pues la República sí se mueve, el que no se mueve es Don Pambazo. El José, que sí coincido con bastantes expertos en cripto de que la caída del Día del Salvador fue pensada para castigar ese paso. Pero ¿quién? ¿Fueron varios coordinados? ¿Cómo se coordinan si es así? Sospecho, digo, tengo la sospecha. No tengo una fuente de información directa y no lo podría confirmar, pero suena bastante razonable que hubiera sido un evento coordinado. Ahora, ¿cómo se coordina? Generalmente, digo, las instituciones financieras a alto nivel están en comunicación y realmente para el volumen que vimos, quizá un actor solo hubiera sido suficiente para hacerlo. Entonces, ¿cómo se coordinan? Digo, simplemente vía correo electrónico, como coordinan otras actividades en el sector financiero. Porque Solana está subiendo mucho burbuja. No sé si es una burbuja, hay mucha gente que está muy interesado, interesada o interesade, mucha gente que está interesada en Solana. Yo lo estuve evaluando y no me convenció. Me parece que su arquitectura es conducente a la centralización. La demanda para operar un nodo validador es extremadamente alta y eso es conducente a centralización y eso, en mi opinión, no es algo bueno. Puedes ganar dinero, a lo mejor sí. Hay mucha gente que está ganando mucho dinero con Solana, pero no es de los proyectos que me interesan. ¿Es mejor un canal de Lightning Network con la mayor cantidad de fondos posible o muchos canales con menos fondos? La combinación óptima es un canal con buen fondeo y con buen número de conexiones. Ese es el balance óptimo. ¿Qué sé de Genesis Mining? no tengo información reciente sobre la oferta de Genesis Mining. Creo que para mucha gente puede ser una alternativa, aun cuando no estás ganando, no estás recuperando el monto invertido como tal. Es una buena alternativa para evitar la compra de Bitcoin con KYC. A lo que me refiero es que vamos a suponer que compras un contrato Genesis Mining, y repito, no sé ni siquiera si tienen capacidad en este momento o cómo está el nivel de oferta, pero compras un contrato con Genesis Mining, lo pagas con fiat, esa es la parte importante. En términos de impuestos, esa compra la puedes deducir como un costo operativo, está rentando capacidad de minado, entonces ese costo es deducible. Y el Bitcoin que obtienes no tiene KYC. ¿Crees que El Salvador es un conejillo de indias para probar el funcionamiento de BTC? El término de conejillo de indias implicaría que hay un operador o que alguien está maquinando o supervisando el experimento. Creo que es un experimento. Creo que sí, estamos navegando territorios inexplorados. Realmente nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar o cómo va a pasar. Algunos tenemos ciertas hipótesis de qué es lo que puede pasar, pero es territorio inexplorado lo que estamos viendo. El hecho de que un país miembro de la comunidad internacional no es un país aislado como Corea del Norte o como algunos otros países que se han aislado totalmente económica y diplomáticamente del resto del mundo. Estamos hablando de un país integrado a la comunidad internacional, miembro de muchos organismos internacionales, y el hecho de que haya adoptado Bitcoin como moneda de curso legal implica que para otros países el tratamiento de Bitcoin debe ser como moneda extranjera, por lo menos en teoría. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Eso de que es un conejillo de indias, repito, implicaría que hay un operador o alguien que está detrás del experimento. No creo que sea el caso. Creo que es una oportunidad para que la gente de El Salvador retenga la mayor parte, o inclusive quienes están enviando remesas a El Salvador, retengan la mayor parte del fruto de su trabajo. Ahora, mucha gente está interpretando esto como una distracción para lo que pasó en los últimos días en El Salvador y que pues, prácticamente nadie comentó, parece que nadie le puso demasiada atención, y es que con no diría secuestro, pero la sumisión de la Suprema Corte al gobierno actual en El Salvador, aprobó o se negó a escuchar un caso que involucraba básicamente la reelección del actual presidente. Era un caso que se supone que la Suprema Corte iba a escuchar y desestimaron los argumentos, dijeron que no había ningún problema, y eso de facto le da luz verde para una reelección, a pesar de que es inconstitucional el movimiento, y eso pasó en los últimos 3 días. Entonces, hay muchas... estamos atestiguando un circo de muchas pistas, y en lo personal me he estado enfocando mucho más en la pista de Bitcoin, pero hay otras cosas que están sucediendo al interior de El Salvador que hace que las intenciones, por lo menos, deban ser cuestionadas. Las consecuencias, creo que en general la ganancia va a ser positiva para quienes aprovechen la oportunidad. Espero una subida de ADA antes del 12. Sí, creo que sí. Hacer un conjoin, puedes usar las transacciones que creo para hacer otros conjoins. Sí, una vez que está concluido el conjoin, sí, puedes reutilizar esos inputs. Cosmos está subiendo. Ya están ahí los estafadores. No hay airdrop, no estamos regalando. No estamos dando criptomonedas, no les mandes tus criptomonedas a nadie. Cosmos está subiendo bastante. Sí, creo que estamos... sí, creo que va a ser un fin de semana interesante. Funcionamiento de BTC como moneda de curso legal. ¿Qué hipótesis buenas o malas piensas que pueda pasar? La parte mala que le veo a todo este asunto es la vigilancia y la intrusión del gobierno. Como mencionaba, de facto, si el gobierno te da tu cartera y utilizas la cartera oficial, todo lo que tengas o todo lo que muevas va a estar sujeto a fiscalización. Y más que la fiscalización, porque mucha gente malinterpreta el asunto de la fiscalización con simplemente tratar de evitar impuestos. No se trata de evitar impuestos. Se trata de evitar que el gobierno pueda intervenir o interferir en tus libertades individuales, que te pueda cancelar la cuenta como lo ha hecho en muchas instancias y como lo hemos visto en muchas instancias en países latinoamericanos en los que el gobierno confisca los bienes de los opositores, los encarcela o simplemente elimina cualquier posibilidad de que puedan proveer sustento a sus familias. Ese es un mecanismo de control ampliamente utilizado, y cuando el gobierno tiene, aun cuando no tenga, por ejemplo, directamente el control de las llaves privadas de esos fondos, tiene forma de saber exactamente con quién te comunicas, a quién le envías, de dónde recibes y un largo etcétera. Entonces eso me parece problemático. Para los negocios va a ser un poco complicado el manejo de la volatilidad. Bitcoin va a seguir siendo un activo con alta volatilidad, y la planeación de compra de inventarios y todo esto, la parte del flujo de caja para los negocios, creo que se va a complicar un poco. Lo bueno que va a suceder es que la gente va a preservar un porcentaje mucho más alto de sus ingresos, no solo en términos de ahorro de comisiones, como mencionábamos con Western Union, pero simplemente la imposibilidad de que un gobierno, el propio o algún ajeno, pueda devaluar la moneda que utilizas, que ese es el caso, lo estamos viendo, lo estamos viviendo cada día. El dólar cada vez vale menos, el dólar cada vez puedes comprar menos con un dólar, y eso afecta a la gente de El Salvador, cuya economía está dolarizada. Entonces ya no es ni siquiera el gobierno incompetente o tirano local, sino ya es alguien totalmente externo quien está determinando el valor de la moneda que utilizas. El hecho de que los salvadoreños ahora tengan una alternativa en la que nadie puede manipular el circulante, en el que la emisión está limitada algorítmicamente y en la que el propio gobierno tiene que tener un nivel de disciplina fiscal forzada. No pueden gastar más Bitcoin del que tienen. Y eso creo que es una ventaja enorme. Ya que en la caja, tarde pero sin sueño, ¿qué tal? ¿Ves en algún punto de la historia de Bitcoin que la mayoría del circulante esté en Lightning? Es posible, es posible. Bukele es un visionario. No sé, tengo bastante reserva en utilizar ese tipo de hipérbole. Creo que fue una decisión bastante inteligente, fue una movida que puso en jaque a no solo organismos internacionales que históricamente han manipulado los países, las economías de los países mediante deuda. Creo que puso en jaque a mucha gente. Fue un movimiento bastante inteligente, creo. Tanto así como visionario, tengo mis reservas. Ahorro ese juicio para la historia. Están desatados los estafadores. Y eso empieza, digo, empezamos a ver, en cuanto sube el precio, los estafadores se desatan. Así es que no te estamos pidiendo que mandes Bitcoin a ninguna dirección, no te vamos a mandar Bitcoins, no estamos celebrando nada, no hay airdrops. Si le mandas tu Bitcoin a una dirección esperando que vas a recibir más, te van a estafar. ¿Conoces Avalanche? No a fondo, es otro de los proyectos que no me ha interesado demasiado. ¿Cómo desechar un Ledger Nano de manera segura? Desechar un Ledger Nano de manera segura. Lo puedes destruir, destruye el circuito con un martillo o a balazos, no sé cómo destruye el circuito si necesitas desecharlo. ¿Cómo se minan las criptomonedas? Hay distintos tipos de minería, pero básicamente pones a trabajar computadoras, ya sea computadoras especializadas, como en el caso de Bitcoin, o computadoras genéricas, como en el caso de Ethereum y algunas otras criptomonedas, pero estás corriendo un software que está monitoreando la red, que está viendo las transacciones que no han sido confirmadas, y con esas transacciones creas un bloque candidato. Ese bloque candidato requiere un número especial y lo que va a hacer tu computadora es hacer muchas operaciones para encontrar ese número especial, y una vez que lo encuentra, propaga ese bloque como válido y recibes una recompensa, y también recibes los fees contenidos en el bloque que minaste. Pero son computadoras que pones a hacer cálculos de forma muy rápida. Recomiendo invertir en Cardano. Tengo inversiones en Cardano. No solo he hablado de Cardano desde el 2017, es un proyecto que he estado siguiendo, opero un pool de staking en Cardano, estamos desarrollando proyectos en Cardano, pero no te puedo decir si invertir o no, y la razón es porque no sé cuál sea tu situación. Creo que el momento para que la mayoría de las personas puedan acumular Bitcoin a un precio decente se está cerrando rápidamente. Si no tienes Bitcoin, mi sugerencia sería primero asegura Bitcoin y ya después puedes especular. ADA es un activo de mayor riesgo que Bitcoin. Todavía falta que pase por muchas pruebas antes de que por lo menos yo lo considere estable. Pero creo que tiene un enorme potencial. Si no tienes Bitcoin, mi sugerencia sería primero acumula Bitcoin. Conozco Tezos, ¿qué me parece? Sí, Tezos es otra plataforma de contratos inteligentes. Participé en la venta inicial de Tezos, no sé, fue en el 2016 o 2017, si no mal recuerdo. Y desde entonces no he movido mi posición, he estado haciendo baking, que es lo que se llama, como se llaman las recompensas por crear nuevos bloques. He estado haciendo baking, entonces tengo una posición en Tezos, he estado delegando esos Tezos para que un baker cree nuevos bloques y comparte las recompensas con los delegadores. Y creo que es un proyecto que, aunque se ha retrasado y ha tenido muchos altibajos, tiene buen potencial para despegar. ¿Crees que en pocos años BTC va a tener una app para que gente sin conocimientos técnicos pueda hacer uso del mismo? Por ejemplo, personas de la tercera edad. Ya está sucediendo. Ya hay, por ejemplo, soluciones como Get Umbre le están haciendo mucho más fácil la utilización de Bitcoin sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Es inevitable. Pasó con el correo electrónico, pasó con los navegadores en Internet y va a pasar con Bitcoin. Ese paso es inevitable y creo que ya estamos viendo las primeras iteraciones. He utilizado con anterioridad, y si has escuchado este ejemplo antes, voy a tratar de ser breve, pero cuando estaba en la universidad, para enviar un correo electrónico necesitabas tener una cuenta en un servidor Unix y necesitabas saber línea de comando y era extremadamente complicado. Hoy en día puedes mandar un correo electrónico diciéndole a Siri que mande un correo electrónico. Entonces, lo mismo va a pasar con Bitcoin y con la tecnología en el futuro. Es inevitable que la curva de adopción se vaya incrementando en la medida que la fricción va disminuyendo. Y por fricción me refiero a la dificultad para usar la tecnología en cuestión. Cuando estaba en la universidad, prácticamente los únicos que utilizábamos correo electrónico eran los que estábamos buena parte del día en el centro de cómputo. Realmente nadie más utilizaba correo electrónico y aún cuando todo el mundo tenía una cuenta de correo electrónico, nadie lo utilizaba. Hoy en día todo el mundo utiliza correo, e inclusive personas de la tercera edad utilizan correo, y lo mismo va a pasar con Bitcoin. ¿Crees que buscarán la forma de que El Salvador no le funcione el experimento? ¿Crees que el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos... ¿Qué crees que harán el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos para que no funcione Bitcoin en El Salvador? Creo que sí, vamos a atestiguar muchos intentos de sabotaje, si no francas sanciones, pero no va a ser un ataque al protocolo de Bitcoin, no va a ser un ataque a la infraestructura de Bitcoin, va a ser un ataque del tipo de ataques que históricamente ha llevado a cabo Estados Unidos, que son propaganda, deslegitimizar a las personas o a los regímenes que no se someten, presiones, sanciones, etcétera. Creo que esas son las herramientas que van a utilizar para ponerle presión. Si el archivo wallet tiene datos personales, ¿será más fácil el rastrear el origen de los BTC? El origen y el destino, sí. Una vez que tienen vinculada una identidad, es decir, un nombre y un apellido con una dirección de Bitcoin, sí, es fácil rastrear el origen y el destino de ese Bitcoin. Tolerar actividades que fundamentalmente son intolerantes, como las religiones, entonces se puede dar una proposición. Debemos ser tolerantes con la intolerancia. Absolutamente contradictorio. Y lo peor es que está propicio de verdad en términos pragmáticos. ¿Qué opinas? Aplicaría aquí la falacia del consecuente. No es, es una contradicción, no es una falacia, pero sí es una contradicción. Es un dilema. Como sociedad debemos, digo, si queremos operar como una sociedad medianamente civilizada, necesitamos cierto grado de tolerancia. Pero cuando esa tolerancia se utiliza para imponer la intolerancia, eso no debe ser tolerado. Sí, es un dilema, y es un dilema que, en mi opinión, muchos países están manejando de forma atroz. Estamos viendo muchos lugares donde esta tolerancia está siendo abusada a muchos niveles por grupos altamente intolerantes. Y en general, digo, las religiones no todas son capaces de la intolerancia al mismo nivel. Digo, en general... todas las religiones están basadas en una mentira, pero bueno, pero unas son más malas que otras, en el sentido del impacto social y de su participación en el colectivo que llamamos civilización. El impacto de cada una son distintos, y algunas tienen más consecuencias más severas que otros, en distintos momentos también, porque por siglos, en el mundo occidental, el dominio del cristianismo fue totalmente brutal y fue totalmente salvaje. Pero sí, estamos enfrentando ese dilema de la sociedad moderna, en la que en un llamado a la... le llamaría la intolerancia ciega, o la tolerancia ciega más bien, se está convirtiendo... en un arma en contra de la propia civilización. La única razón por la que necesitamos una sociedad tolerante es para asegurar el bienestar y la continuidad de la misma sociedad. Cuando esa tolerancia se convierte en una amenaza para la continuidad y el bienestar de esa sociedad, en ese momento debemos dejar de ser tolerantes. Al resetear el ledger introduciendo el PIN de manera incorrecta varias veces, ¿es suficientemente seguro como para desecharlo? No. Lo destruiría, digo, a menos que lo vayas a poner incorrecto varias veces, estés hablando de 30 veces, pero no, yo me iría por la destrucción física. Experimento en El Salvador funciona y crece el país y se vuelve una potencia. ¿En cuánto tiempo crees que deberíamos ver cambios significativos en el país, y en qué se verían esos cambios? No tiene el tamaño para ser potencia. Definitivamente puede ser un estado extremadamente robusto, y por estado no me refiero al gobierno, me refiero al pueblo, territorio y gobierno como estado. extremadamente independiente, extremadamente soberano y extremadamente difícil de someter. Eso sí, sí podría suceder. No creo que fuera una potencia porque no tendría la capacidad, vaya, ni siquiera la población, para tener una influencia ni diplomática ni geopolítica demasiado extendida. Puede influir su entorno inmediato, a los países vecinos, puede tener cierta capacidad de influencia, pero no al nivel de una potencia regional. Simplemente es un país, como país es muy pequeño, ayer mencionábamos, tiene 6.4 millones de habitantes, que digo, muchas ciudades tienen más habitantes que el país en su conjunto. Entonces, en lugar de festejar, deberíamos preocuparnos por el control. No, lo puedes festejar porque estamos atestiguando hechos históricos, estamos viendo, atestiguando fenómenos que van a cambiar el futuro o el curso de muchas cosas en el futuro, muchos paradigmas, estamos atestiguando eso. Hay que mantener un ojo en la parte de la vigilancia, en la parte del control, eso hay que mantenerlo a la vista y hay que resistirlo en toda oportunidad, pero no, eso no quita el hecho de que estamos teniendo el privilegio de ver, de ser testigos oculares de eventos sin precedentes en la historia humana. No estamos hablando en la historia moderna, en la historia de la humanidad. Estamos observando este tipo de transformación. Argumento sobre la tolerancia se le conoce como la paradoja de Popper. ¿Okay? No sabía que tenía un nombre, pero activista animalista dice que las criptomonedas es otra para de la Agenda 2030 junto con el reseteo social. Supongo que te refieres a otra parte. No lo creo, y la razón por la que no lo creo es porque nadie controla. Digo, las criptomonedas es un término extremadamente amplio. Las que a mí me interesan, las que son no permisionadas, resistentes a censura, de código abierto, no las controla nadie. No hay una sola entidad, no hay un grupo que pueda determinar la dirección del proyecto. Si te refieres a las corruptomonedas soberanas, que son las monedas digitales que van a emitir los gobiernos, esas sí son un mecanismo de control, es eliminar las transacciones no sancionadas por las autoridades. Es una de las razones por las que muchos países limitan enormemente las transacciones en efectivo, por ejemplo. Lo que quieren es que el gobierno tenga metida la nariz en todas las interacciones de la sociedad, porque ese es un mecanismo de control importante. Pero no hay ninguna razón ni ética, ni legal, ni moral para que el gobierno tenga que intervenir. Si tú y yo llegamos a un acuerdo y acordamos que tú vas a hacer X cosa y yo te voy a pagar X cantidad de dinero por ese servicio, no hay absolutamente ninguna razón, repito, ni ética, ni moral, ni legal para que el gobierno intervenga en esa transacción. Y las corruptomonedas, las monedas emitidas, monedas digitales emitidas por los gobiernos, tienen esa función, que tú y yo no podamos llegar a un acuerdo económico sin que haya un tercero, llámese operadores, bancos, gobierno, que puedan intervenir en esa transacción, impedirla, por ejemplo, o que puedan tomar acciones retaliatorias, ¿es una palabra? Tomar represalias es la palabra, tomar represalias por la que no les gustó la transacción que hicimos tú y yo. ¿A qué se debe la extrema volatilidad de las criptomonedas? ¿Qué tipo de oferta-demanda determina su precio? La volatilidad es porque estamos en un proceso de descubrimiento de precios. No hay mucho histórico de cuánto debe valer esto que tenemos, que es totalmente nuevo. Hay mucha volatilidad porque la capitalización comparativamente es pequeña. Si la comparas con sectores más establecidos como el sector bursátil o los metales o los bienes raíces, las criptomonedas es una parte minúscula. Y obviamente cuando tienes un mercado relativamente pequeño hay mucha más volatilidad. ¿Qué es lo que determina el precio? Es cuánto está dispuesto a pagar alguien. Eso es lo que determina el precio. ¿Qué proyecto de Privacy Coin ves más serio? Hay un proyecto de Paynims que me parece bastante, bastante interesante. Afuera de Chivo se puede utilizar cualquier cartera Lightning Network. Mejores si podrían llegar ofreciendo privacidad. Sí, puedes utilizar cualquier cartera. Lo único que necesitas para que te den los $30 que te va a dar el gobierno, necesitas que sea en la cartera Chivo. Y necesitas proporcionar tus datos personales. Fuera de eso, honestamente, digo, para mi recomendación para muchos salvadoreños sería: no aceptes ese dinero, esos $30 del gobierno. No los aceptes, descarga una cartera y vete por la libre. Buscar un DEX en Cardano, además de Mindswap, encontré ErgoDEX. Le echaste un ojo, sí. Estoy siguiendo el desarrollo de Ergo. ¿Por qué Binance y otros exchanges grandes no han colocado Lightning Network para masificar más Bitcoin? Porque no les conviene, porque ganan una cantidad obscena de dinero cobrando por los retiros. Por esa razón. Están jugando las selecciones de fútbol en Sudamérica y se te bajaron los views de hoy. No tengo idea ni quién está jugando, pero bueno, pues estamos los que estamos. ¿Qué cartera recomendarías para Lightning Network en El Salvador? Está Zap, está Blue Wallet, está Moon. Hay muchas opciones. Lightning Network es tu monedero del diario. No es para que almacenes ahí tu patrimonio, no es una cuenta de ahorros. Entonces, puedes poner cualquier cartera y eso es lo que vas a utilizar para tus gastos diarios, para hacer transacciones constantes y demás. Ese es tu gasto. Entonces, hay muchísimas opciones de carteras que soportan Lightning Network. ¿Pueden recibir los 30 del archivo y seguir tu recomendación también? Sí, lo puedes hacer. La cuestión es que si mezclas, si por ejemplo recibes los $30 en Bitcoin en la cartera Chivo y después de ahí lo pasas a otra cartera que estás utilizando, esa transacción ya queda vinculada con la nueva dirección. Entonces mi recomendación es: recibe los $30, vendes esos $30 de Bitcoin por dólares y luego con esos $30 compras Bitcoin sin KYC. Esa sería mi recomendación. ¿Qué aplicación recomiendas para comprar criptomonedas en México? Sugiero en prácticamente todos los casos que busques comprar sin identificación del cliente. En México, por ejemplo, Bitso es quizá de las más populares, pero te tienes que identificar, tienes que poner tu CURP, tienes que poner tu registro federal de causantes si eres una persona moral o una persona física con actividad empresarial. Tienes que dar domicilio, teléfono, toda tu información y asume que esa información va a ser proporcionada a terceros. Entonces, mi recomendación, busca una aplicación como BISC o HODL-HODL que te permiten hacer intercambio de persona a persona sin que pases por los exchanges. Fútbol y los deportes, se puede decir que es lo mismo cuando los romanos abrían el Coliseo para entretener al pueblo. No todos los deportes, pero muchos sí. Los tokens que corren en la red de Cardano serán fáciles para los exchanges que admiten que admiten Cardano los listen, sí. Sí, son nativos a nivel de protocolo y va a ser relativamente fácil que los integren. ¿Qué criptomoneda tú usas y recomiendas? ¿Es solo para especular? Puedes comprar. Mi recomendación ha sido y va a seguir siendo Bitcoin. Si no tienes Bitcoin, asegura la mayor cantidad de Bitcoin posible, lo más rápido posible. Después ya tendrás tiempo para especular en otras cosas, pero creo que la ventana de tiempo para que la mayoría de la gente pueda acumular una cantidad decente de Bitcoin se está cerrando rápidamente. ¿Cómo se organizaría una sociedad que quisiera tener un mínimo de estado posible? ¿Qué pasa con la justicia? Pues nunca ha sido problema la justicia. Hemos tenido desde el código Hammurabi, desde el periodo preclásico, hemos tenido justicia en todos los momentos de la historia documentada. Nunca ha sido problema. ¿Cómo se organiza la justicia? La manera óptima es de manera local. La impartición de justicia a nivel, como lo hemos complicado, a nivel estatal y federal, no tiene ningún sustento en la necesidad de justicia. Creo que la mejor es la local, pero eso nunca ha sido problema, la impartición de justicia. Ahora, estoy hablando estrictamente de el castigo a conducta criminal que contraviene o que es contraria al bienestar de la población. Ahora, ¿quién imparte esa justicia? El que controla las armas. Eso siempre ha sido y hasta el día de hoy sigue siendo así. Esos son los que imparten la justicia, llámese faraones o llámese virreyes o llámense condes o duques o caciques. Quien tiene las armas es el que imparte la justicia. Entonces es muy volátil porque hay poca capitalización, lo cual significa que hay poca gente que retenga sus bitcoins por tiempos prolongados. Irónicamente estamos viendo un incremento considerable en la cantidad de bitcoin que no se ha movido en años. Estamos viendo cada vez más bitcoin, estamos viendo compras enormes que se van a carteras frías y que no vuelven a ver la luz del día en mucho tiempo. Comparativamente con otros sectores, la capitalización de Bitcoin es minúscula, repito. Pero no quiere decir que la gente no esté reteniendo sus Bitcoins, sino al contrario, lo que estamos observando es que cada vez hay una mayor cantidad de Bitcoin que se está yendo a almacenamiento frío. No desaparece, por lo tanto, sigue siendo parte de la capitalización. Pero hay muchísimo Bitcoin que se está yendo a reservas, por ejemplo, y que no va a utilizarse para hacer trading, que no está disponible para hacer cortos, para tomar posiciones en corto. Eso es lo que está sucediendo. ¿Muy frágil todo? No. De hecho, es bastante resistente. Ha resistido muchos ataques. La fragilidad, en términos de precio, estamos descubriendo el precio de Bitcoin. En términos de resistencia, ha resistido cualquier cantidad de ataques y es el sistema de preservación y transferencia de valor más resistente que se ha inventado en la historia de la humanidad. Por eso no exagero cuando digo que la adopción de Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal es un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Eso es lo que estamos atestiguando. En términos de precio, sí, es bastante volátil. Si me considero maestro, no, por maestro. Si acaso mi intención es más inspirar que enseñar o decirle a la gente qué hacer, soy bastante rebelde en ese sentido. No me gusta que me digan qué hacer y no me gusta decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, pero si te he inspirado en tomar acciones, eso es todo. Si ahorita está en casi 1,000,000 de pesos mexicanos, ¿el Bitcoin crees que suba mucho y hasta cuánto crees que pueda valer? Sí, va a seguir subiendo mucho porque cada vez el dinero fiat vale menos, tus pesos mexicanos cada vez valen menos, los dólares cada vez valen menos porque están basados en una ilusión. Los pesos, los dólares, toda la moneda que está circulando en este momento, euros, francos suizos, es una promesa de un gobierno. Entonces, no sé tú, pero no conozco a nadie que le haya ido bien confiando en las promesas de los gobiernos. Un estimado del máximo valor, ni idea. Hay gente que dice que va a valer, y cuando digo gente, estamos hablando de analistas financieros de Goldman Sachs, por ejemplo, que dicen que va a llegar a $400,000, o hay gente que dice que va a llegar a 10 millones. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que mientras Bitcoin sube y baja, el fiat solo baja. El poder adquisitivo del fiat se está deteriorando rápidamente. Y digo, no sé qué edad tienes, pero en los 90s en México le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, si ves la inflación de los últimos 50 años, lo que podías comprar con un peso hace 50 años y lo que puedes comprar hoy, y eso lo proyectas a los próximos 50 años, te debe quedar bastante claro que un instrumento de transmisión y reserva de valor que no pueda ser manipulado por el político en turno, tiene un valor incalculable. ¿Qué exchange descentralizado y wallet de Lightning Network puedo utilizar viviendo en USA? BISC y HODL HODL. No sé qué tanto quieras comprar, pero en muchos cajeros puedes hacer transacciones únicamente con tu teléfono. Está LibertyX, es otra alternativa para comprar. Puedes utilizar BISC. Esas serían algunas alternativas. Hoy en el periódico El Español, titular: El Salvador y el fracaso del Bitcoin. Los zurdos en su salsa. Sí, sí, mencionaba al inicio que uno de los titulares de la CNBC fue que la entrada en vigor de la ley Bitcoin le iba a costar 400 millones al año a Western Union. ¿Cómo se puede pensar que el sistema es más seguro cuando se leen noticias de ataques muy serios todo el tiempo? Por ejemplo, la red de Poly Network, que implicó un robo de 600 millones de dólares en criptomonedas. Porque no todas las criptomonedas son iguales. Poly Network, Polygon, era un servicio, un sistema altamente centralizado. Entonces, esa es una de las razones por las que lo pudieron atacar. Entonces, no todas las criptomonedas son iguales en términos de seguridad. Mis sats nunca han salido de la cartera fría, solo para actualizarlo de direcciones legacy a SegWit. Sí, digo, personalmente conozco mucha gente que no ha vendido Bitcoin y no va a vender Bitcoin. Una vez que obtiene Bitcoin, se va al almacenamiento frío y no vuelve a ver la luz. En lo personal, yo me considero más custodio de Bitcoin para generaciones futuras que dueño. Entonces, no tengo intenciones de vender Bitcoin, no me interesa tener ganancias en dólares. Estoy acumulando Bitcoin y ese Bitcoin no va a ver la luz. Tener Bitcoin nunca ha sido mal negocio, siempre ha mantenido su valor con todo y las bajadas. Por eso se debe invertir el dinero que no necesitas para que veas realmente el valor de Bitcoin. Sí, si estás pensando a corto plazo, si estás pretendiendo que utilices el dinero que necesitas para pagar tu renta y que vas a duplicar tu dinero en 30 días, muy probablemente vayas a perder tu dinero. Pero la gente que ha tenido paciencia y que ha estado acumulando Bitcoin y que ha aguantado las subidas y bajadas, está teniendo, viviendo el beneficio de preservar el valor de tu trabajo. Porque a final de cuentas, la inflación es eso, están erosionando el trabajo que hiciste en el pasado, en valor futuro. Es decir, el año que trabajaste y recibiste X cantidad de dinero y después de lo que te quitaron de impuestos te queda X cantidad de dinero, a la vuelta de los años, cada año ese monto de dinero va comprando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y a la vuelta de 20 años tu dinero se vuelve nada. Es un robo sistemático del producto de tu trabajo. Eso es la inflación. Sé que particularmente a la izquierda le encanta hacer alarde de que son los especuladores y que son los empresarios y que es el mercado, etcétera. Pero la única razón por la que los precios suben es porque el dinero cada vez vale menos y la responsabilidad de la emisión de dinero es en el sistema financiero tradicional es de los bancos centrales, es la clase política la que determina la política monetaria, y cuando inundan el mercado de dinero, ese dinero compra cada vez menos. Y esto lo hemos visto, ha sido una constante en los últimos 50 años, que todas las criptomonedas son iguales y no saben ni conocen que existen muchas blockchains y deben estudiar para conocer todo este mundo. La libertad requiere aprender de inversiones y dinero. Sí, el ser soberano quiere decir que tú determinas que dónde pones tu dinero y por qué lo pones ahí, y con eso viene la responsabilidad. De la misma forma que el ser soberano implica que tú eres responsable de tu seguridad. Cuando tú eres el banco, tú eres el responsable de la seguridad del banco. Entonces, sí, no puedes tener esa soberanía, no puedes tener esa autodeterminación sin un alto grado de responsabilidad. Si eres de las personas a las que les gusta que otros tomen las decisiones por ellos, pues digo, quizá no estás en la transmisión adecuada para ti, pero sí, aquí el tener el poder de decidir sobre tu futuro implica que necesitas informarte cuáles son las mejores decisiones para tu futuro. Vamos a ver, pues parece que en Odyssey o no está funcionando la transmisión o todos se fueron a ver el fútbol. No veo a nadie en Odyssey. Y bueno, vamos a hacer anuncios porque ya son las 8 y ya otra vez se me hizo súper tarde. Pero vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos 31 millones de ADA en stake activo, 3,813 delegadores. Y vamos a ver cómo vamos en esta Epoch. Vamos bastante bien, llevamos 13 de 29 en el Epoch 289. Así es que va bastante bien. El estimado para esta Epoch es de 29 bloques. Entonces, si tienes ADA y quieres participar en las recompensas, lo puedes delegar al pool Sarga, que es el pool oficial del canal, y empezar a recibir recompensas cada 5 días que se cierra el Epoch. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 9,972 en stake activo y 98 delegadores. De la misma forma que opera el pool en Cardano, no pierdes la custodia de tus activos cuando delegas al pool, simplemente estás delegando el poder de voto vinculado a los tokens que tú controlas, pero tú mantienes el control de esos tokens y recibes recompensas cada vez que el pool firma un nuevo bloque. También en la red de Hive tenemos la cuenta Votame. Es una cuenta de curación de contenido, es decir, nos paga la red por seleccionar contenido de calidad. Mucho de ese contenido es de los mismos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV, que reciben también recompensas por participar, por compartir su contenido. Así es que en la red de Hive, si tienes Hive, puedes delegar tu Hive a esta cuenta Votame y recibir recompensas. Por último, NordVPN. Es un servicio que he estado utilizando ya desde hace mucho tiempo y recomendando. Ahora ya somos parte del programa de afiliados, así es que si utilizas el enlace que está en la descripción de este video, o si nos estás escuchando en el podcast, la versión grabada, también el enlace está ahí en la descripción. Si utilizas ese enlace con el código CMTV, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos van a recompensar por tu compra con un par de satoshis, a ti no te cuesta más y nosotros vamos a seguir acumulando satoshis. Eric Gómez, tarde pero sin sueño, pues bastante tarde y espero que ya se acabó el partido. ¿O qué? ¿Tienen alguna recomendación de moneda para minar? Ravencoin, no sé qué equipo tienes, pero si vas a utilizar tarjetas gráficas, Ravencoin es una que he estado recomendando ya desde hace tiempo y creo que es una buena alternativa. ¿Qué opino de estudiar ingeniería química o química? Dependiendo de tu perfil personal, creo que la ingeniería química sería más proactiva. Tendrías un poco de mayor campo de desempeño que si estudias química, que es más teórico y generalmente tu actividad va a estar enfocado más al no a la aplicación de la química, sino al estudio de la química. Y desafortunadamente los químicos que conozco terminan dando clases, los ingenieros químicos terminan trabajando en distintos sectores. Tengo una pregunta, por ejemplo, si Salinas Pliego ya podrá aceptar pago con Bitcoin, ¿no crees que a México le haría beneficio como medio de pago o, por ejemplo, de pago a empleados al gobierno? El problema es que los regímenes castrochavistas como el que está en Venezuela del Norte se sostienen con la impresión indiscriminada de dinero. El gobierno no produce nada. Eso espero que si has seguido estas transmisiones ya te haya quedado claro. El gobierno no produce nada. el gobierno toma lo que produce el sector productivo. Cuando están devastando el sector productivo, lo que hacen es imprimir dinero. Y no van a cambiar el dinero que pueden imprimir de forma indiscriminada por un dinero que no pueden controlar. No lo van a hacer. Ahora, no sé cuáles sean las barreras que vaya a tener el grupo Salinas para aceptar Bitcoin como medio de pago en sus negocios. No tengo idea cuál vaya a ser la situación desde el punto de vista regulatorio. Pero olvídalo, el gobierno no lo va a hacer, el gobierno no lo va a aceptar por la razón que acabo de explicar. La única forma en la que van a poder sostener su teatrito más allá de las próximas elecciones es imprimiendo dinero y dando dinero a manos llenas a los grupos que los apoyan. Ergo, subió mucho la curva de dificultad. Si me pueden vincular tu cuenta de Uphold, donde te depositan tus recompensas en Brave con la actividad del navegador, eso acabaría con tu privacidad. Pues van a estar vinculadas. Necesitas aislar lo que recibas de recompensas de Brave. Necesitas aislarlo para que no se mezcle con aquello que no tiene KYC. ¿Crees que cuando el precio de Bitcoin esté más o menos estable o sin mucha volatilidad, veremos a muchas personas y empresas haciendo todas las transacciones en satoshis? Sí, creo que sí. Lorenzo, saludos desde mi cuenta secundaria. ¿Qué va a pasar con la neutralidad de la red en México? Y si tengo un precio que pueda llegar a tener un Tesla bot en Bitcoin, no tengo idea del precio. ¿Qué va a pasar con la neutralidad de la red? Va a pasar, digo, todo esto es parte de una agenda sistemática para someter a las instituciones. Entonces, ¿qué va a pasar con la neutralidad de la red? Lo que va a pasar es que van a privilegiar el contenido oficialista de sus aplaudidores y van a tratar de reprimir cualquier crítica al gobierno. De hecho, se la pasan horas todos los días. Las conferencias de prensa es el quién es quién de los críticos. Se la pasan despotricando horas sobre las críticas en la prensa. Entonces, ¿para qué van a utilizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en términos regulatorios? Precisamente para eso. Esa impresión indiscriminada de dinero en Venezuela del Norte, ¿no les genera algún tipo de deuda? Sí, y de hecho el país está súper endeudado. No hacen públicos todos los datos, pero el país está súper endeudado. Hacen mucho alarde de que redujeron la deuda pública y que no iban a aceptar préstamos del Fondo Monetario Internacional y demás, pero eso se convierte en deuda interna. Son compromisos que tiene el gobierno con distintos sectores, llámese jubilaciones, llámese contratistas, pasaron el nuevo presupuesto y tienen cantidades obscenas de dinero para empresas, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que son unos verdaderos barriles sin fondo de recursos, que son empresas que por décadas, y no es problema únicamente de este gobierno, eso sí lo quiero aclarar, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad han sido hoyos, barriles sin fondo de dinero por décadas, pero están continuando con ese patrón y el problema es que cada año el hoyo se vuelve más grande. Ese es el problema y todo eso se convierte en deuda y es deuda pública y lo que va a hacer es que van a tener sus rescates de proyectos fallidos. Van a tener que inyectarle miles de millones a la central avionera del norte, por ejemplo. Le van a tener que inyectar ocurrencia del Tren Maya, resulta que ya están en el hoyo con miles de millones de pesos, la refinería están en el hoyo con miles de millones de pesos, la refinería que compraron en Texas están en el hoyo con cientos de millones de dólares, entonces son deudas que aunque no son préstamos directos del Fondo Monetario Internacional y no se considera deuda externa, son deudas internas y es dinero que el gobierno debe. Y lo que van a hacer es imprimir más dinero. Esa es la forma y esa es una de las razones por las que ha estado este gobierno tan interesado en descarrilar la autonomía del Banco de México. Esa es la razón. ¿Qué wallet recomiendas en Sudamérica? Chivo Wallet, no. La Chivo Wallet no. Utiliza, si vas a utilizar para Lightning Network, está Zap, está Blue Wallet. Solo instala la cartera Chivo si vives en El Salvador y estás esperando que El Salvador apoquine sus $30 en Bitcoin, pero si no estás ahí, no hay ninguna razón para la que utilices la cartera oficial. Minería fue un gran desperdicio de dinero. Las dos, la que compraron en Texas y la de Dos Bocas, es otro hoyo sin fondo. Y lo vamos a ver en el presupuesto del próximo año. Son miles de millones de pesos los que se van a ir a sus proyectos faraónicos. Villarreal 67 en Nuevo León, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bueno, en Nuevo León todavía. Ya se está haciendo de noche más temprano. Phoenix para Lightning Network. Sí, es una buena alternativa. Está también Moon, el barril. Sí, el problema es que ya buena parte de los ingresos de Pemex ya están comprometidos. Entonces, cuando tienes un hoyo o un barril sin fondo, no importa cuánto esté el precio del petróleo. No hace mucho estaba el precio, bueno, se hace mucho, pero cuando estaba el barril de petróleo en $100, igual Pemex estaba perdiendo a manos llenas. Entonces el problema no es el precio. Se agrava si el precio se desploma, pero aún a $100 Pemex pierde dinero año tras año. Ahora va a decir don Sobrador que necesita reelegirse para concretar sus importantísimos proyectos. Mi sospecha desde que fue electo es que sí, va a buscar la permanencia indefinida en el poder. Todas las artimañas que ha hecho, los experimentos, la extensión del periodo constitucional en Baja California, es consistente con la mentalidad castro-chavista de perpetuarse en el poder. Y creo que lo va a intentar. Creo que lo va a intentar. No, espero que no lo logre. Espero que los mexicanos se pongan las pilas y le dan otra buena tunda como el de las últimas elecciones, en las elecciones del 2024, pero que lo va a intentar no me queda la menor duda. Espero que no lo logre. Sufragio efectivo, no reelección. Es contrario a la ley, ese es todo el punto. Creo que en muchos casos es contraproducente que no haya reelección en ciertos casos. Pero es como está determinado en la ley en este momento. Y su primer juramento, cuando ahora sí era presidente, no cuando era presidente legítimo, que hizo ahí su farsa de toma de posesión de la presidencia legítima y su gabinete legítimo, cuando realmente fue electo constitucionalmente, juró cumplir las leyes. La Constitución y las leyes que de la Constitución emanan. Ese es el juramento. Y sí, la reelección en este momento es inconstitucional y espero que le pongan el freno. Pero bueno, con eso ya terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y qué otra cosa, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.